Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hoy me da mucho gusto estar hoy, sábado 11 de septiembre. Es una fecha muy señalada, ¿verdad? Ya quedó escrita para la posteridad. Cambió a la historia del mundo, ¿verdad? Un 11 de septiembre. El concepto de seguridad cambió a partir de una fecha como ahora. Y bueno, hoy, 11 de septiembre del 2010, me da mucho gusto, para honra y gloria del Señor, estar delante de ustedes, ¿sí? Los diáconos de Gracia y Paz, ¿sí? Y los que quieren ser también, ¿verdad? Los que ya son y los que potencialmente están entre nosotros. Es muy interesante este tema que me tocó porque habla de las tentaciones del siervo. Y cuando uno está consciente de que en todo momento está sujeto a las tentaciones, sea siervo o no, ¿sí? Las cosas se complican cuando uno es siervo del Señor. Porque entonces tiene que ver con el asunto del testimonio, ¿sí? Podemos ser miembros de número de una congregación y perdernos entre el grupo y disimular, ¿sí?, lo que somos, lo que hacemos, no se diga de lo que pensamos o cómo tratamos a los demás cuando no estamos sentados aquí, ¿sí? Pero cuando uno es siervo, quiere ser o es reconocido por otros, ¿sí?, como siervo, y yo con humildad les digo que yo soy siervo del Señor, yo soy siervo del Señor Jesucristo, nada más que no soy el mejor, y yo quiero ser el mejor, pero eso implicaría que cayera en la tentación, como Jacobo y Juan, que no tardaron en preguntarle al Señor que cuando estuvieran en su reino, pues que si los podía sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Como en Marcos 9:33, si me acompañan por favor, en Marcos 9:33-35, ¿sí? Dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Les pregunta el Señor. Mas ellos se callaron. Marcos 9:33, 34 y 35. Dice el 34: mas ellos se callaron. Significa que estaban disputando algo que no era para la honra y gloria de su Señor. O sea, no le contestaron luego. No contestaron espontáneamente. El Señor llega cansado, ¿sí?, porque venía de viajar, y les pregunta. Él ya sabía qué es lo que estaban disputando, sobre qué discutían. Pero les preguntó, ¿de qué peleaban en el camino? Y ellos se callan, ¿sí? Porque en el camino habían peleado, dice la palabra, al menos aquí mi versión, habían disputado entre sí. O sea, venían en un franco debate. Es muy probable que ellos se hayan atrasado un poquito mientras el Señor caminaba, para poder discutir a gusto, ¿sí? Sí, pues es que hay que tomar en cuenta que ellos en ese momento sí tenían la convicción que era hijo de Dios, pero como lo podían tocar y podían hablar y podían comer con él y podían caminar con él, entonces a lo mejor si me hago un poquito para atrás no me escuchan las broncas que traigo con mis compañeros, con mis conciervos. ¿Sí? La disputa que ellos tenían era muy interesante. ¿Quién había de ser el mayor? Porque ellos ya en este momento, ya el Señor les había platicado, ¿sí? Ya lo habían oído, que Él tenía que morir, que Él tenía que irse. Y el asunto es, ¿quién se va a quedar con la jefatura de todo esto? Todavía no se iba su Señor. Y ya estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Ellos que estaban enseguida de Él, que dormían con Él, que se levantaban con Él y que compartían con Él el pan, la sal, el agua, el vino, que por cierto ahorita que decía Rodolfo sobre el vino, en aquellos tiempos efectivamente era muchísimo más seguro tomar vino que tomar agua. Eso es indiscutible. Y me dio gusto que lo citara Rodolfo, porque yo una vez averigüé cómo está el asunto de por qué tantas veces citado el vino. Pues era por eso, por cuestiones profilácticas, nada más. ¿Sí? ¿Verdad? Interesante. Servía para bautizar, pero no era muy buena para tomarse. ¿Verdad? Entonces, la discusión era, la tentación era, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién se va a quedar con todo esto? ¿Quién después de que se vaya va a ser el líder? Eso lo venían discutiendo a sus espaldas. No lo podían tocar delante de él porque pues le daría mucha vergüenza. Pero si lo haces a sus espaldas, eres un conspirador. Los conspiradores planean a espaldas de a quien quieren derrocar, a quien quieren retirar, a que quieren quitar, o simple y sencillamente que saben que se tiene que ir. Y el asunto de los apóstoles, ¿sí?, los discípulos del Señor, eran, ¿quién va a ser el mayor? Eso disputaban entre sí. Entonces Él se sentó y llamó a los 12, ¿sí?, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y veo yo aquí que se acabó la discusión. Se acabó la discusión, porque la disputa que traían los señores apóstoles, tan mencionados, tan llevados y tan traídos, que hasta los más cercanos a él, definitivamente, ¿sí? Como no dice aquí quién eran los que disputaban, pero en el libro de Marcos lo viene muy clarito, ¿sí? A lo mejor Marcos era uno de ellos, o Marcos le estaba poniendo dedo a algunos de ellos. Interesantísimo las tentaciones que tiene el siervo, porque de repente, a lo mejor, puede pasar, lo digo por mí, que yo me quiera lucir para quedar bien delante de Jorge y de Dios. No sé si en ese orden, ¿verdad? Pero me interesa mucho que, pues, ¿quién va a ser el mayor? Siempre pasa, ¿sí? Ya pronto va a empezar la discusión de, discutiendo a espaldas del presidente, ¿quién es el que sigue? ¿Quién quiere ser el mayor? Siempre va a pasar. Imaginen nada más si eso pasa entre los servidores, los que amamos al Señor, los que sabemos el concepto de servicio, los que decimos que somos servidores y los que quieren ser servidores, porque al final de cuentas, una cosa es el servicio que hagan en la iglesia y otra cosa es el servicio que ustedes hagan en su casa, entre sus vecinos, entre nuestros familiares. ¿Sí? Interesante, porque queremos saber primero qué va a pasar, ¿sí? Si yo sirvo, ¿a quién sirvo? Y lo que no nos puede quedar lugar a dudas a nosotros, los servidores de Jesús, los servidores de Dios, es que El que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirva. ¿Sí? El que quiera destacar y que sea reconocido, ¿sí?, tiene cuentas pendientes con su Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos. Y tiene que servir a todos. Fin de la discusión. Y si vamos a ver otro pasaje que tiene que ver con esta situación, vamos a Lucas 22, por favor. Lucas 22. Vamos a ver Lucas 22. ¿Sí? Del 24 al 30. Dice: hubo también entre ellos una disputa. Tiene que ser la misma que habla Marcos. Además que aquí Lucas, acuérdense que Lucas era médico, era un científico. Él no conoció al Señor. Todo lo que supo, lo supo porque lo investigó. Por eso Lucas es mucho más específico. Si se fijan en Marcos, nada más son 3 versículos. Pero este asunto del servicio, Lucas lo extiende un poquito más. O sea, Lucas supo que había una disputa. Y lo investigó, y en su libro lo dice, ¿sí? Dice, hubo también entre ellos, o sea, también significa que había habido otras cosas, ¿verdad? Sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, él, el Señor, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, los reyes, los presidentes, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república, ¿sí?, que tienen autoridad sobre ellas, sobre las naciones, son llamados bienhechores, o sea, que hacen el bien, ¿sí? Incluso la justicia, ¿sí?, es la búsqueda del bien común. Ese es el objetivo principal de los gobernantes, el bien común, bienhechores, ¿sí? Nada más que el Señor hace un distingo aquí, y Lucas lo recoge perfectamente. Dice, mas no así vosotros. Nosotros no somos bienhechores, ¿sí? Nosotros no somos. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Que sea el mayor, dice aquí, que sea el mayor entre vosotros como el más joven. Significa que nadie debe de creerse más que otro. Por eso me da gusto también, como decía Jorge hace rato, que a mí me da gusto también ver a los jóvenes aquí, porque generalmente cuando hay un llamado a los servidores, generalmente pareciera que es como para los mayores, pues. Y no es cierto. ¿Sí? Y no es cierto. Y Lucas lo dice aquí. ¿Sí? Dice, sino sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige, ¿sí?, como el que sirve. Entonces, tenemos una situación aquí que no podemos que no podemos dejar pasar, ¿sí? Pregunta el Señor, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Sí? La lógica humana nos dice que el que se sienta a la mesa es mayor, porque tiene sirvientes, tiene alguien que le sirva a la mesa. Si no son sirvientes, son meseros, son las personas que están para que el que está sentado a la mesa se sienta bien, se sienta atendido, se sienta rey, príncipe, presidente, jefe, dirigente. ¿Sí? Y dice, no es el que se sienta a la mesa, o sea, porque la pregunta es, ¿cuál es mayor, el que se sienta o el que sirve? Y la pregunta que sigue, ¿no es acaso el que se sienta a la mesa? Esa es la teoría humana. Y dice la respuesta, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tremenda bofetada que les da ahí, ¿verdad? ¿sí? Yo, él, el Señor, les está diciendo a ellos, o sea, si ustedes están sentados a la mesa y yo les sirvo a ustedes, ¿sí? ¿Quién es el mayor entonces? Y el primero que nos pone el ejemplo de servicio es él, ¿sí? Y entonces nosotros no tenemos de qué jactarnos. Los servidores, ¿sí? Los servidores son una copia de lo que el Señor hizo él en su tiempo. Servir también. Eso somos nosotros. Y la palabra diácono es servidor, ¿sí? La raíz grecolatina de diácono, de latín diáconos, significa servidor, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que estar conscientes de que somos servidores, pero no somos más que nuestro Señor. Y Él también sirvió, ¿sí? Recuerdo que hablábamos, ¿verdad? Nos compartía Jorge sobre el asunto de lavado de los pies, cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Recuerden que en aquel tiempo la gente andaba casi descalza, entonces lavar los pies era un evento, ¿sí? Además, lo hacían generalmente las personas de más bajo rango, ¿sí? Era técnicamente como los boleros, ¿sí? Los que bolean los zapatos, esos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces allá no había zapatos, entonces había que lavar los pies. Tremendo ejemplo de servicio que nos dio. No podían creerlo, que su maestro, el que les enseñaba, del que ellos estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, estaba haciendo la labor más ínfima, más baja en la escala del servicio que se daba en aquel tiempo. No nada más por los pies mismos, sino porque era lo más cerca del suelo. Los pies es lo que tenemos más cerca del suelo. Lo más cerca. ¿Sí? A ese grado se humilló el Señor. ¿Cómo podríamos nosotros jactarnos de que porque somos servidores, somos mayores? Tremendo. Los siervos líderes reciben el poder para obedecer a Dios y para servir a los demás. Si no cumplimos esas dos condiciones, no somos siervos. ¿Sí? Somos, no sé cómo sería la palabra, pero quedando bien. ¿Sí? Y no podemos nada más conformarnos quedando bien. O, como dice Lucas, bienhechores. ¿Sí? No podemos quedarnos en el rango de ser bienhechores. ¿Por qué? Porque fíjense cómo lo dice él, el bienhechor es aquel rey que tiene autoridad sobre la nación y se enseñorea de ella, ¿sí? ¿Sí? Y tiene autoridad sobre ellos y son llamados bienhechores, ¿sí? No es suficiente para nuestro Señor quedarnos en esa categoría. Según las reglas del liderazgo, las reglas que normalmente conocemos de liderazgo, Jesús hizo todo al revés, ¿sí? Por ejemplo, su equivocación era su integridad constante, ¿sí? ¿Qué significaba? Que hacía cosas que no hacían los demás, ¿sí? Y eso le molestaba a los fariseos. Aquellos que estaban percibiendo qué es lo que hacía. Nunca sonsacó a nadie, nunca engañó a nadie, ¿sí? Nadie podía equivocarse sobre sus intenciones. ¿Por qué? Porque sabía todos ellos conocían perfectamente bien cuál era la intención. Sanar, dar vida, ¿sí? Enseñar, poner el ejemplo y sobre todo dar su vida, que fue el extremo del ejemplo que él pudo dar. Muchas veces pensamos que cuando estamos en liderazgo, eso es sinónimo de poder, ¿sí? Entonces tendríamos que definir qué significa poder. El poder que nos es dado como servidores es para obedecer y para servir a los demás. No es un poder para subyugar a los demás o sentirme yo más que los demás o sentir yo que tengo privilegios o dones que me han dado, que me ha dado el Señor, que están por encima del promedio de a los que sirvo. Tremendo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Y en esta situación tenemos que examinar que el problema del poder se da en muchos niveles. Se da en el liderazgo en la iglesia, se da en los negocios, se da en las instituciones de enseñanza, en los hogares mismos. Donde haya dos o más personas, va a haber problemas que tienen que ver con el poder, ¿sí? ¿Quién puede más? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Sí? Entonces, estamos constantemente luchando ante esa situación. La tentación de que como servidores querramos sentirnos más que los demás. ¿Sí? Ah, y yo peleo mi puesto y a mí nadie me quita cuidar la puerta. Y a mí nadie me quita sentar a los demás. Y a mí nadie me quita estar pendiente de que esto funcione. ¿Sí? Y lo cuidamos con un celo. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y queremos servir a los demás, o nos surge el reconocimiento de saber que tengo copia de la llave para entrar, que sé dónde están los apagadores, que sé dónde está la toma de agua. ¿Sí? Esos son conocimientos que yo tengo como servidor y eso me hace superior al promedio. ¿Sí? Ah, tú no tienes llave, por algo será, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, interesante que tengamos nosotros como siervos, ¿sí? Y yo así los quiero ver a todos ustedes y así los veo, porque para no estar haciendo distingos, todos los que están aquí yo declaro en el nombre del Señor que son siervos, ¿sí? Y que van a superar. Y yo incluido, primero en la fila, aunque dice que el Señor que los últimos sean los primeros, pero yo digo que todos vamos a cumplir esta situación de ser servidores para amar al Señor y servir a los demás sin sentirme más que los demás. ¿Queremos ser el mayor? Ah, humillémonos entonces. ¿Sí? Yo quiero que repitan conmigo una oración que hace muchos años escribió un santo, ¿sí? Que es irrelevante el nombre del santo, de esta persona que llevó una vida de ejemplo. Todos aquí somos santos, estoy hablando de un santo, uno como nosotros, ¿sí? Uno como nosotros, apartado para el Señor, que hizo esta oración que yo quiero que repitan junto conmigo porque me parece apabullante, me parece, ¿sí? Y no lo está. A mí me parece que debería de estar en la palabra. Eso me da a mí la impresión que cuando este señor hizo esta oración, estaba perfectamente consciente la clase de servidor que era. ¿La repiten junto conmigo? ¿Sí? Miren, vamos a ver, dice aquí: Señor, alto y santo, manso y humilde, hazme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Que ser humilde es ser elevado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. que llevar la cruz es tener la corona, que dar es recibir. Hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi baja y tu vida, Señor, en mi muerte. Imaginen ustedes este hombre, esta persona, diciéndole: hazme hallar tu luz en las tinieblas, que tu gozo esté en mi tristeza, que tu gracia esté en mi pecado, que tu riqueza esté en mi pobreza, que tu gloria en mi valle y tu vida en mi muerte. ¿Sí? ¿Qué refleja? Refleja la oración de una persona humilde, contrita, humillada, arrepentida, que dice que no tener nada es poseerlo todo. ¿Cuál es esa paradoja? Porque él dice al principio, ¿sí? Dice, hazme aprender por la paradoja, o sea, por la contradicción, ¿sí? De que si yo quiero ir hacia arriba, tengo que ir hacia abajo primero. ¿Cómo está eso? Eso no tiene lógica. Esa es una paradoja. ¿Pero qué significa? Que si te humillas, vas a ser exaltado. Eso es ir hacia abajo para que puedas ir hacia arriba. Entonces, el problema aquí, nos diríamos, ya como para poder decir, como una parte avanzando en esta idea, que lo que más tiene de riesgo el servidor es algo que se llama el yo, el orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orgullo es una parte inherente a la naturaleza de los seres humanos, ¿sí? Yo soy, yo tengo, yo fui, ¿sí? Entonces, lo leímos, ¿verdad? En Mateo, cuando estábamos viendo hace rato, cuando vimos en Mateo, en Lucas 22, en Mateo 23, dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ejemplos ya lo teníamos. Dice Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Sí? Hay 6 cosas, dice Proverbios, que aborrece el Señor. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hace rato Rodolfo hablaba, ¿verdad?, de la congruencia. Las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, los asesinos, ¿sí? Y no hablan de los cirujanos, ¿eh? El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, los malos pensamientos. Los pies presurosos para correr al mal, o sea, estar rápidos y veloces para hacer el mal. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Sí? Nosotros como servidores podemos, entre otras cosas, de alguna forma, caer en una de estas. ¿Sí? El que siembra discordia entre sus hermanos. Como siervos podemos hacer eso, tratando de querernos hacer los mejores. Hay un sermón, el método de la gracia, que lo predicó George Whitefield, se llama él. Me parece aquí muy interesante lo que dice sobre la importancia del nuevo nacimiento y hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto dijo este señor: es imposible que una inconversa haga algo para la gloria de Dios, evidentemente. ¿Sí? Cuando ustedes vean que alguien hace algo para su gloria, inconverso, ¿verdad? Aún que lo veamos aquí entre nosotros, ¿eh? Hay que, como siervos, tenemos que tener un ojo clínico también. Dice: aún después de que somos convertidos, somos renovados solamente en el espíritu, pero la mente, las emociones, la voluntad necesitan cada día renovarse, porque esas están a la orden del día. Las emociones, nos levantamos, tenemos emociones, nuestra mente empieza a trabajar, que estamos conscientes porque dormidos está trabajando, ¿sí? Y la voluntad. El pecado interno continúa en nosotros, dice Whitefield. Todavía hay una mezcla de corrupción en cada una de nuestras tareas. No nos hagamos. Todavía el que más quiere, y no nos sintamos ni siquiera señalados. Los apóstoles se lo hicieron saber al Señor. ¿Sí? Dice, así que después de ser convertidos, si Jesucristo nos aceptara según nuestras obras nos condenarían. Tremendo. Aún que ya convertidos, Jesús dice, ok, esas también nos condenan. ¿Por qué? Porque las habremos hecho para su gloria o para nuestra gloria. Ni siquiera podemos orar sin que haya algo de pecado allí. Algún egoísmo, pereza. Cuando oramos, imperfección moral de alguna clase, aún cuando estamos orando. Y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Sí? Dice, no sé lo que pienses, dice Juárez, pero yo no puedo orar sin pecar. No puedo predicar sin pecar. No puedo hacer nada sin pecado, porque entonces no sería humano, mis amados. Eso dice Whitefield, ¿sí? Mi arrepentimiento necesita arrepentimiento. Y más si lo digo en voz alta. Porque cuando me arrepiento en voz alta es lo que quiero que sepan. ¿Sí? Y mis lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre preciosa de mi amado Redentor Jesucristo. Todavía estas lágrimas necesitan ser lavadas. Ni siquiera los debemos dejar llevar por nuestras lágrimas, ¿verdad? Nuestras mejores resoluciones, nuestras mejores tareas, nuestra mejor religión, nuestras mejores decisiones son solamente muchos pecados espléndidos. Fíjense, nuestras tareas religiosas están llenas de pecados. Antes de tener paz en tu corazón, tienes que estar harto, no solamente de tu pecado original y de tus pecados exteriores, sino que debes estar harto de tus propias justicias. Estoy harto de mis propias justicias, de las tareas y la religiosidad con que hacemos las cosas para quedar bien. Tiene que haber una convicción profunda antes de que pueda ser sacado de tu justicia propia. Y si nunca has sentido que no tienes justicia propia, no puedes ser justificado por Jesucristo. Todavía no eres convertido. Tremendo. Todo eso, nosotros los servidores, lo tenemos potenciado. Porque este Señor se lo estaba predicando a toda la congregación. Todos somos servidores en un grado más o en un grado menos visible, pero igual de valioso para el Señor. Por eso nadie puede jactarse, nadie podemos jactarnos, nadie debemos. Si algún día oyen, incluido yo, me oyen, jactarnos de lo que hacemos por causa de esta congregación y del pueblo de Dios y aquellos que están esperando que vayamos y les prediquemos, entonces no somos convertidos convenencieramente. Muy bien, familia, pueblo de Dios, tenemos que superar las tentaciones de ser tentados como servidores, como siervos, como diáconos. tenemos que estar muy conscientes de que nuestras obras, nuestra religiosidad y nuestra justicia, como quiera nos condenarían. ¿Por causa de qué? De querer presumir que eso es lo que tengo yo como servidor. Estemos pendientes de que nunca el Señor nos tome como siervos disputando entre nosotros quién va a ser el mayor. No nada más porque se oiga, sino por nuestra actitud. No nada más hay lenguajes hablados, también hay lenguajes corporales que también pueden ser traducidos. Que el Señor nos bendiga de no caer en la tentación de ser un siervo que no obedece y que no sirve por amor a Él, sino que es por amor a uno mismo. Muchas gracias.